Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 23-29. El título para este mensaje es La fe de Moisés. La fe de Moisés. Y leamos el texto que tenemos en mano. Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, Moisés es la figura más importante del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Su nombre se menciona más de 767 veces en el Antiguo Testamento. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, también se menciona unas 79 veces. Sin duda, es una figura muy importante, muy prominente de la Biblia. Lo fue Moisés. Cuando estudiamos a Moisés en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que él fue un profeta, fue un sacerdote, fue el dador de la ley, fue juez, fue intercesor, fue un pastor. Fue un hacedor de milagros y fundador de una nación. Y cuando escuchamos todas esas características de Moisés, ¿a quién se nos viene en la mente? El Señor Jesús. Moisés fue una figura, una sombra de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos la vida de Moisés en las Escrituras, lo podemos hacer de esta manera. Podemos dividir su vida en 3 partes. Los primeros 40 años en Egipto, donde vivió sus primeros años con la realeza egipcia. Luego, los segundos 40 años en Madián, donde vivió como un fugitivo después de haber asesinado al egipcio. Y los últimos 40 años de su vida, ¿dónde? En el desierto, después de haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, que los llevó hasta la frontera de la tierra prometida. Sin lugar a dudas, Moisés es una de las figuras más sobresalientes de las Escrituras y en la historia del mundo en general. Si el autor de los Hebreos quiere convencer a su audiencia, a sus lectores judíos cristianos, a que den un pequeño paso de fe por el Evangelio de Jesucristo, entonces es importante que le muestre la vida extraordinaria que era para los judíos la vida de Moisés. Él sabía que Moisés era una figura prominente en la vida de estos judíos. Ya le había hablado de Moisés, como vimos en los primeros capítulos, ¿se recuerdan? En Hebreos capítulo 1 había hablado sobre la superioridad de Jesucristo sobre todos los ángeles y sobre todos los profetas. Y particularmente en el capítulo 3 deja muy claro que Jesucristo fue un profeta aún más superior que ¿quién? Que Moisés. Jesucristo mucho más superior que el mismo Moisés. Pero a pesar de la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, el autor nos muestra la fe sólida de Moisés especialmente aquí en este pasaje y en el área de toma de decisiones. La vida está hecha de decisiones, ¿correcto? Todo lo que ocurre en nuestras vidas está directamente relacionado con nuestra toma de decisiones. Y claro, de eso se trata la vida cristiana, ¿correcto? De tomar las decisiones correctas diariamente. Y todas nuestras decisiones deben llevarnos para glorificar a Dios en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Y esas decisiones correctas se toman sobre la base ¿de qué? De la fe correcta que tú tengas en tu corazón. Y en ninguna otra persona en las Escrituras, con la excepción de nuestro amado Señor Jesucristo, ilustra el poder de estas decisiones correctas mejor que la figura de Moisés. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos 5 elementos esenciales que te ayudarán a solidificar tu fe. 5 elementos esenciales que te ayudarán a solidificar tu fe. Tu fe y mi fe deben ser sólidas. Y aquí vamos a ver 5 elementos esenciales. La primera vez la ponemos en el versículo 23. ¿Cuál es esa? Una fe sólida es aquella que no le teme a los hombres. Una fe sólida es aquella que no le teme a los hombres. Veamos el versículo 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Nuevamente, este pasaje nos deja claro que Moisés era un hombre de fe. Era un hombre de fe, como lo sabemos. Bueno, fe se menciona 5 veces aquí en este pasaje corto que tenemos. Dice el versículo 23, por la fe Moisés. 24, por la fe Moisés. Versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. 29, versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Y creo que el autor repite varias veces la fe para hacer énfasis particularmente en la fe que tenía Moisés aquí en las Escrituras. ¿Por qué hace eso? Porque la mente judía siempre asociaba a Moisés ¿con qué? Con la ley divina. Porque él fue el que la recibió. Él recibió el pacto de Dios en el monte Sinaí, ¿se recuerdan? Y siempre se le asocia con la ley divina. Para los hebreos, Moisés estaba totalmente asociado ¿con qué? Con los mandamientos, seguir los mandamientos, de obedecer los mandamientos, los rituales a seguir, de las ceremonias a celebrar. Entonces la mayoría de los judíos veían a Moisés como el mejor ejemplo legalista que podía existir. Y nunca verlo como un gran ejemplo de la fe. Pero el autor de los hebreos aquí hace totalmente lo opuesto. Va a enseñar exactamente que es todo lo opuesto. Y para mostrarlo, aquí el autor hace gran hincapié en la vida de fe de este gran héroe de la fe. ¿Sí? Sabemos que Moisés fue muy riguroso con todas las exigencias y obras religiosas delineadas en el antiguo pacto, pero la base de esa obediencia era su gran vida de fe y no una obediencia legalista como muchos creen. Usted puede ser tener una obediencia legalista o usted puede tener una obediencia de tu corazón basada en tu fe. Y nuevamente, vean el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Qué había pasado antes de que Moisés naciera? ¿Qué había sucedido? Bueno, se cumplió en parte la promesa del pacto abrahámico. ¿Te recuerdan? De que de su descendencia iban a ser una nación grande. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. ¿Pero qué sucedió después? Los hermanos de José lo vendieron, ¿se recuerdan? Y José se convierte luego en el primer ministro de Egipto y salva a su familia de la hambruna. Luego Jacob y toda su familia se mudan a Egipto y allí su familia crece, ¿se recuerdan? Llega un punto que más de 70, los 70 se convierten en 600 mil y muchos comentaristas dicen que ese número podía ser cerca de 2 millones de israelitas. Ya no era una familia, era ¿qué? Una nación. Los judíos ya eran una nación. Y con el tiempo vino un nuevo faraón, un nuevo sistema de gobierno que se dio cuenta que la nación de Israel iba creciendo y por temor a ellos que tomaran el poder, los oprimieron a la esclavitud. Y a pesar de la opresión del pueblo de Israel, los israelitas seguían ¿qué? Multiplicándose al punto que el mismo faraón dio un edicto, que lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículo 22, donde el faraón dice, todo hijo que nazcan lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Éxodo 1, 22. Entonces, todos los varones debían de morir ahogados en el Nilo. Entonces, los padres de Moisés escondieron al niño durante 3 meses hasta que no pudieron esconderlo más. Y finalmente lo tiraron en una canasta a prueba de agua por el Nilo. Pero hay un dato interesante que encontramos en la vida de Moisés. Un dato que muchas personas le pasa por encima. Fue que Moisés no solo era hermoso ante la vista de sus padres, sino que también, como nos dice Esteban, ¿se recuerdan Esteban cuando estaba predicando su último sermón allá en Hechos y finalmente lo mataron? En su sermón en Hechos 7:20 dice bien claro que Moisés era hermoso a la vista de Dios. Moisés era hermoso a la vista de Dios. En otras palabras, Dios mismo tenía un afecto especial por este niño. No sé cómo, pero me imagino que los padres de Moisés supieron de algún modo que el niño era de agrado de Dios. Y por eso, por su fe, no temieron a la orden del gobierno y así protegieron al bebé por el propósito de Dios para el bien de Moisés y para el bien de ellos. ¿Vieron? Los padres de Moisés estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por seguir el camino de Dios. Su decisión fue clara, ¿verdad? Salvar al niño sin importar las consecuencias de lo que pudiera hacer el hombre. Y no me cabe duda que los padres de Moisés le enseñaron las promesas de Dios para Israel, que heredarían algún tiempo la tierra de Canaán y serían de gran bendición para el mundo, como lo habían dado en la promesa. Posiblemente le había enseñado que de esa descendencia venía un libertador mesiánico. Y usted dirá, pero ¿cómo podemos saber eso? Bueno, en el Evangelio de Juan 8:56, el Señor hablando, dice que la experiencia mesiánica en la cual Abraham se había regocijado. De hecho, Abraham tenía conocimiento que de ahí iba a salir ¿quién? El Mesías, el libertador, el rescatador. En resumen, ellos confiaron en los planes de Dios y por eso protegieron al bebé. Y vean que Dios honró la fe de sus padres. ¿Por qué decimos esto? Porque eventualmente Dios le salvó la vida al bebé y lo llevó providencialmente al palacio del rey, al palacio del faraón. Nuevamente, hermano, como siempre hemos estudiado, Dios honra a los que le honran, como vemos en 1 Samuel 2:30. Los padres no temieron al hombre ni al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos confiaron totalmente, plenamente en el Señor. Y como siempre le hemos dicho anteriormente, hay dos formas de vivir, hermanos. O vives con temor al hombre o vives con temor al Señor. Pero no existe otra manera de vivir. Y bien dicho está, el hombre que no teme al Señor vivirá siempre bajo el temor ¿de quién? Del hombre. El hombre que no teme al Señor siempre estará viviendo bajo el temor del hombre. Pero el hombre que le teme al Señor no vivirá bajo el temor de ningún hombre. Si usted le teme a Dios de la manera que Dios se ha revelado en las Escrituras, dice Proverbios que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Yo siempre lo resumo en dos formas, bien fácil. Número uno, el temor del Señor es la reverencia que le tenemos al Señor por todos sus atributos y perfecciones, su santidad, su gracia, su misericordia, su amor, su majestad, su ira, su juicio, todo eso, y lo adoramos correctamente de acuerdo a sus perfecciones. Y número dos, otra definición para el temor del Señor, ¿cuál es? Tener un temor saludable para no pecar. Tener un temor saludable para no pecar. Cuando tenemos ese concepto bíblico correcto de lo que es el temor del Señor, usted no le va a tener temor a ningún hombre o ninguna otra situación. Aún si nos quitan la vida, no nos pueden quitar ¿qué? El alma que va a estar a la presencia del Señor. Así que una fe sólida es aquella que teme al Señor y no al hombre, hermanos. Y hoy día tenemos este glorioso evangelio que disfrutamos en el día de hoy, ¿verdad? Que en alguna forma llegó a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque hubo hombres y mujeres en el pasado que no temieron a las autoridades de presentar ese evangelio hasta el que llegó aquí en el día de hoy a nosotros. Hoy tenemos una Biblia en español en sus manos, ¿verdad? Y gozamos de esa Biblia en español o en inglés, el idioma que sea. Pero saben que para esta Biblia que tenemos hoy día en español es una Biblia que llegó totalmente con sangre. Fueron hombres y mujeres que arriesgaron toda su vida para traducir la Biblia en un idioma que lo podamos entender. La Iglesia Católica Romana había impuesto de que ningún hombre podía cambiar la Biblia al lenguaje vernacular, el lenguaje común de la persona, y si encontraban una Biblia, lo mataban. Y así hubo mártires, hubieron hombres que vinieron, no le temieron al gobierno, no le temieron a otros hombres ni al rey, para que la Biblia fuera traducida al idioma que usted y yo podemos entender en el día de hoy. Eso es por la gracia de Dios. Entonces, es bien importante que no le temamos al hombre ni al gobierno. Obedecemos a Dios, escuche bien, y nos sometemos al gobierno en todas sus capacidades, hasta el punto que el gobierno nos haga ¿qué? Pecar. Si el gobierno no quiere que pequemos, entonces ahí es que desobedecemos al gobierno. Pero mientras tanto, obedecemos y nos sometemos a las fuentes del gobierno todo el tiempo. Hubo un tiempo atrás, me recuerdo en el tiempo del COVID, nosotros cerramos el servicio por 3 semanas, por todo lo que estaba ocurriendo, me recuerdo en marzo del 2020, pero después nos dimos cuenta que no era como lo pintaban y decidimos abrir la iglesia. Al principio nadie venía, venían poca gente, todo el mundo estaba aterrado con el COVID, y entonces se decía que el gobierno de Georgia no iba a permitir que las iglesias abrieran sus puertas. Bueno, nosotros habíamos tomado una decisión de que el gobierno decida lo que decida, nosotros vamos a abrir la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a adorar a Dios y nosotros vamos a abrir las puertas de la iglesia para que aquellos que quieran venir puedan venir a adorar al Señor. Y así fue exactamente lo que hicimos. El cuarto domingo abrimos las puertas y poco a poco la gente fue viniendo. Pero no nos dejamos intimidar por la fuente del gobierno del estado de Georgia de que si íbamos a abrir la iglesia, la íbamos a abrir y no la íbamos a cerrar. Siempre, nuevamente, le tememos al Señor y no al hombre. Eso fue exactamente lo que hicieron aquí los padres de Moisés. Ellos sabían que en cualquier momento podían ser detenidos, arrestados y asesinados, correcto, ¿verdad? Pero ellos siguieron hacia adelante con el plan de Dios. Así que veamos ahora un segundo elemento esencial que lo vemos en los versículos 24 y 26. ¿Cuál es esa? Una fe sólida escoge los placeres eternales sobre los terrenales. Una fe sólida escoge los placeres eternales sobre los terrenales. Vean el versículo 24. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Recuerden que Moisés vivió los primeros 40 años como príncipe del imperio más rico de la época, el imperio más poderoso. Él era parte de esa familia, educado en las mejores escuelas, educado en las mejores instituciones, las mejores destrezas de la época, toda la formación perfecta que el hijo de un rey podía tener. Pero cuando Moisés cumplió los 40 años, tuvo que tomar la decisión más crucial de su vida. ¿Cuál fue esa? Una, o de convertirse en un egipcio completo de la realeza, con lealtad y absoluta a Egipto, o dos, unirse al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el factor decisivo para Moisés? ¿Cuál fue el factor decisivo para Moisés en tomar esa decisión? Su fe. Su fe. Observen el versículo 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés puso su fe sobre, escuche bien, todas sus riquezas materiales y temporales. Porque él sabía que él era el hombre escogido de Dios para llevar a cabo el plan de Dios. Y muy diferente ahora a José, ¿verdad? José usó el poder de Egipto, ¿para qué? Para favorecer al pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés tuvo que oponerse al poder de Egipto para alcanzar el mismo propósito de ayudar al pueblo de Israel. Van viendo cómo Dios puede usar lo bueno o lo malo en tu vida para así completar su propósito divino. Tanto lo bueno como lo malo, Dios lo usa. Como lo vemos en José y Moisés, con el mismo gobierno y con el mismo fin, el mismo propósito. Moisés lo tenía todo, ¿verdad? Imagínese usted hijo de un rey. Lo tenía todo. Dinero, fama, poder, lujos, beneficios, educación. Los mejores placeres que este mundo podía ofrecer los tenía Moisés. Pero Moisés lo dejó todo. Como dice un comentarista, y lo cito, desde el punto de vista del mundo, estaba sacrificando todo por nada. Pero desde el punto de vista espiritual, estaba sacrificando nada por todo. Fin de la cita. Y esa es la misma fe que todo cristiano, hermano, debe tener. Una fe sólida que sea capaz de abandonar todo lo temporal para aferrarse a qué? A lo eterno. Una fe sólida que sea capaz de divorciarse del prestigio que este mundo ofrece. Una fe sólida que sea capaz que pueda decir, lo dejo todo por seguir a Cristo. Lo dejo todo por seguir a Cristo. Una fe sólida es aquella que escoge los placeres eternales sobre los temporales. Y yo sé que algunos de ustedes se están preguntando cómo puede ser que una persona abandone todas las riquezas materiales para perseguir riquezas espirituales que ni se ven tan siquiera. ¿Verdad? Para el mundo esto es totalmente ¿qué? Absurdo. Muchos se preguntarán cómo puede ser que Moisés abandonó todo el poder, dinero, prestigio para irse a sufrir como un esclavo, a liderar un pueblo que era extremadamente rebelde, que siempre se estaba quejando, como lo fue el pueblo de Israel. Bueno, ya sabemos que fue por fe, ¿verdad? Pero dentro de su fe específicamente, ¿qué? Vean el versículo 26. Versículo 26. Porque consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés consideró ¿qué? El oprobio. Reina Valera lo traduce el vituperio. Esto significa el insulto, la injuria, la deshonra. Moisés consideró todo esto, toda esta deshonra que pasó el Señor Jesucristo sobre los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Final del versículo 26, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y así, hermanos, vive el hombre y la mujer de fe. Así es que verdaderamente solidificamos nuestra fe ahora en el presente, aquí en la tierra. Con nuestra mente y corazón. ¿En quién? En Cristo. Y en donde Cristo está. Y es triste ver creyentes que en vez de tener su mente en Cristo y las cosas celestiales, donde está Cristo, tienen su mente y su corazón ¿en dónde? En las cosas de este mundo. Su trabajo, su chequera, sus propiedades, su sueño, todo, su salud, están sobre Cristo. Nada de eso es pecado, obviamente, lo sabemos. Pero si se convierte en un pecado cuando está sobre Cristo. Nada malo tener esas cosas, siempre y cuando Cristo tome el primer lugar. Y es triste ver creyentes que siguen aferrados a lo material cuando deberían estar aferrados a lo espiritual. Moisés pudo fácilmente escoger la decisión de seguir como un príncipe, ¿verdad? Pero lo estaba viendo más allá, mucho más allá. Y ese es el énfasis que está haciendo aquí el autor de los Hebreos en el versículo 26. Consideró como mayores riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. En otras palabras, Moisés consideró mucho mejor que las riquezas espirituales sobre las riquezas materiales. Moisés consideró mucho mejor las riquezas eternales sobre las riquezas temporales. Y tú y yo, hermanos, debemos hacer lo mismo. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Sí, trabajamos fuertes, sí, somos buenos mayordomos del Señor en haciendo las grandes inversiones que debemos hacer y proteger nuestros activos. Pero con la mente en Cristo. Que si hay que abandonarlo todo o dejarlo todo para seguir al Señor, lo hacemos. Con nuestra mente en las cosas celestiales. Porque nada de eso material que tú tienes, si no es utilizado para el reino de Dios, es idolatría. Es idolatría. Debemos ser como Moisés, hermanos, de considerar lo espiritual sobre lo material. Una fe sólida es aquella que escoge los placeres eternales sobre los temporales. Un día vamos a morir. ¿Y sabes qué? Hasta ahora no he visto un entierro con dos camiones que se lleven todas tus pertenencias. No nos aferremos a esas cosas materiales. Pongamos nuestra mente en Cristo, en los placeres eternales. Veamos un tercer elemento esencial que te ayudará a solidificar tu fe, versículo 27. Una fe sólida es aquella, número 3, que se mantiene firme en Dios. Una fe sólida es aquella que se mantiene firme en Dios, versículo 27. Dice, versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Clave, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Qué precioso este pasaje. Una fe sólida es aquella que se mantiene firme ¿en quién? En Dios. Y el verbo clave de este versículo aquí lo es, se mantuvo firme en el original cartereo en el griego. Significa persistió, perseveró. Muchas veces Moisés desafió al faraón cara a cara, ¿verdad? Y le pidió que dejara libre al pueblo de Israel. Moisés tenía claro que él podía ser arrestado. Podían matarlo, asesinarlo por irse en contra del gobierno. Hermanos, esta era la potencia número uno del mundo. ¿Y cómo te vas a ir en contra del rey? Moisés se le presentó muchas veces. Pero él no le tenía al faraón. Porque para Moisés era importante ¿qué? Hacer la voluntad de Dios más que hacer la voluntad del hombre. ¿Cómo sabemos eso? Final del versículo 27. Porque se mantuvo firme. Porque persistió. Porque perseveró. ¿Como viendo a quién? Al invisible. ¿Quién es el invisible en las Escrituras? Dios. Dios el Padre no es como usted y yo de carne y hueso. Dios es invisible, es un espíritu. Como dice Juan 4:24. Muy diferente al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, es carne y hueso. Y espíritu a la vez. En medio de su gran lucha contra Faraón y los egipcios, Moisés puso toda su confianza ¿en quién? En Dios. Moisés no se quedó mirando el problema o la situación, ¿verdad? Moisés no se quedó meditando en el temor de la ira del faraón o el temor de las tantas cosas que le podían suceder. Moisés no puso su confianza en las cosas visibles que le estaban sucediendo, sino que puso toda su confianza en el invisible, en Dios. Y esto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros debemos hacer lo mismo también. No importa por la situación que estés pasando, y déjame decirte que ni tu situación que estés pasando ahora mismo, o la mía, jamás se podrá comparar con la situación que Moisés estaba pasando en ese instante. Jamás, de los jamases. Sin embargo, Moisés no puso su mirada en las circunstancias adversas, en la prueba, el dolor, el sufrimiento que estaba pasando, sino, ¿dónde la puso? En el Señor. ¿En dónde debes poner tu mirada? ¿En el problema? ¿En las situaciones? ¿En la tormenta? ¿En dónde debes persistir o perseverar? En Dios. En Dios, constantemente haciendo consejería bíblica. Siempre entra en el problema más grande que Dios. Y no pueden ver otra cosa que el problema. Y el problema jamás puede ser tan grande como lo es Dios. Fijamos, ponemos nuestra mirada. Yo sé que pasan muchas circunstancias muy difíciles en nuestras vidas, lo entiendo. Pero nuestra mirada sigue mirando ¿qué? Al invisible, a Dios, al Todopoderoso, al que todo lo puede y siempre, siempre, siempre logra sus propósitos divinos. Siempre. Una fe sólida es aquella que persevera, que persiste, que se mantiene firme en Dios. ¿Y cómo logramos esto de una manera práctica en nuestra vida hoy día? Bueno, bien sencillo, cuando permanecemos constantemente en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en tu Biblia? ¿Cuánto conoces de tu Biblia? ¿Cuánto aplicas de tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en oración, de rodillas, intercediendo, pidiendo? También cuando estamos en comunión con nuestros hermanos, con la iglesia local, cuán comprometido estás con tu iglesia local. Todas estas cosas son las que nos mantienen firmes en el Señor. Y a la misma vez nuestra fe se solidifica. Es de esta manera que nos mantenemos en el Señor, perseveramos en el Señor. Es difícil ser cristiano, es imposible ser cristiano. Y si no estamos en medio de los medios de la gracia que provee el Espíritu Santo de Dios, nos vamos como Demas por amor a este mundo. No, nos mantenemos firmes en el Señor específicamente utilizando estos medios de la gracia que ofrece el Espíritu Santo. Él pone la parte más difícil. Nosotros debemos simplemente ponernos en esos medios. Veamos un cuarto elemento que te ayudará a solidificar tu fe. La vemos en el versículo 28. ¿Cuál es esa? Número 4. Una fe sólida es aquella que acepta la provisión de Dios. Acepta la provisión de Dios. Vean el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. En la historia de Moisés, Dios, para mostrar su gran poder y revelar su gran plan, Dios le envió 10 plagas al pueblo de Egipto. Y pueden verlo ahí en Éxodo 9, 10, 11, lo pueden leer. Pero la décima y última plaga que Dios envió fue la muerte de los primogénitos, como vemos en Éxodo capítulo 11, versículo 5. Dios le ordenó al pueblo de Israel que pintaran con sangre de un cordero los dinteles de las casas para que ninguno de sus primogénitos muriera. Nuevamente, cuando leemos esto, ¿esto es otra figura de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La sangre del cordero que no permite que ninguno de los que crean en él muera. Y es importante recalcar que para esta altura en Éxodo capítulo 12, los israelitas no entendían en toda su plenitud estas ceremonias, pero aún así ellos creyeron que era parte del plan de Dios y por eso obedecieron. Y aquí podemos sacar un principio bien importante, ¿cuál? Usted no tiene que entender todo en el plan de Dios para ejercer su fe. ¿Sabías eso? No tienes que entenderlo todo para aplicar tu fe, ejercitarla. Y aún así, puedes poner toda tu confianza en él. Esto fue exactamente lo que hizo Moisés y por consecuente Israel. ¿Por qué? Porque la fe sólida es aquella que acepta la provisión divina de Dios sin importar cuán extraña sea o aunque no tenga sentido para el entendimiento humano. Y aquellos que han tomado la clase de teología con nosotros, saben que hemos estudiado bien claro la voluntad decretada de Dios y la voluntad revelada de Dios. Bien importante conocer esos conceptos teológicos, porque si no vamos a estar, nos volvemos locos. Entonces, la fe sólida es aquella que acepta tanto la voluntad decretada de Dios como así la voluntad revelada de Dios. Ambas por fe, igual. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La que encontramos en las Escrituras. Está revelada. Está clara para aplicarla y obedecerla. Y la tomamos por fe también. Y la decretada, la no revelada de Dios, también la igual aceptamos por fe. No sabemos qué te va a pasar mañana, ¿verdad? No sabemos. No sabemos qué va a pasar en nuestra vida mañana, pero cualquier cosa que suceda, sea bueno, sea malo, sea feo, ¿cómo la aceptamos? La aceptamos y ponemos toda nuestra fe. ¿Por qué? Porque tanto la voluntad revelada de Dios como la voluntad decretada de Dios son como buena, aceptable y perfecta, como dice Romanos 12, versículo 2. Así que en medio de nuestras circunstancias actuales, no importa lo que sea, cómo actuamos, aceptamos la provisión de Dios, ahora ya sea que la entendamos o no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él está en control sobre todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Amén? Y esto nos lleva a nuestro quinto y último elemento esencial para solidificar nuestra fe en el versículo 29. Lo vemos ahí. Número 5, una fe sólida es aquella que confía en el plan del Señor. Una fe sólida es aquella que confía en el plan del Señor. Muy parecida al anterior, el versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por la tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Dios le había prometido que los iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Después de haberlos rescatado de la opresión de la esclavitud, Moisés y el pueblo de Israel se encontraron como atrapados al frente del Mar Rojo. Y había un problema. Venía el ejército egipcio con Faraón. Y estaban ellos atrapados ahí al frente del Mar Rojo. Todo parecía indicar que era el final de los israelitas, ¿verdad? El mando de los egipcios. Al punto que el pueblo de Israel le grita a Moisés, le gritó ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Qué le está diciendo el pueblo de Egipto a Moisés aquí? O sea, ¿hasta aquí llegamos? ¿Porque este ejército nos va a matar? ¿Pero qué hizo el Señor? Una historia que todos conocemos, ¿verdad? Abrió el Mar Rojo en dos partes para que el pueblo de Israel pudiera escapar milagrosamente por la tierra seca. Al menos por un momento este pueblo rebelde confió en Dios y Dios lo rescató nuevamente de la mano de los egipcios. Y esto se requiere una fe sólida. ¿Por qué? Porque imagínese usted, no lo ponemos de esta manera, pero que usted esté caminando, usted personalmente, en lo seco y tenga dos murallas gigantescas al lado, a una izquierda y a la derecha, de un mar tan grande, el ruido, todo al lado suyo. Imagínese usted eso. Hay muchos aquí que no se atreven a meterse en la piscina de dos pies. Imagínese caminar por ese río, por ese mar. Ellos tuvieron fe, confiaron y cruzaron. Y finalmente, ¿por qué? Porque Dios le había prometido una tierra prometida. Y apostaron todo en el Señor en ese momento. Finalmente, ¿qué pasó? A los egipcios, cuando intentaron cruzar el Mar Rojo, final del versículo 29, cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. El Señor exterminó a todos los egipcios que se encontraban cruzando el Mar Rojo. Hermanos, para terminar, Dios honra a aquellos que le honran. Dios se deleitó en la fe de Moisés, en este gran varón de la fe. Y Dios se deleita, escuche bien, cuando tú y yo le demostramos a Dios esta clase de fe que Dios busca en nosotros. Una fe salvífica es aquella que no le teme a los hombres, sino que le teme a Dios. Es aquella que escoge los placeres eternales sobre los placeres temporales. Se mantiene firme, persevera y persiste en Dios. Y es aquella que acepta la provisión de Dios sin importar las circunstancias en las cuales se encuentra. Y finalmente, confían en el plan soberano de Dios. Aunque no lo entiendas en toda su totalidad, confiamos ciegamente en la voluntad revelada y en la voluntad decretada de Dios, porque sabemos que esa voluntad es como perfecta, porque sabe y entiende que todo está en el tiempo perfecto de Dios y que todas las cosas que sucedan suceden para el bien de cada uno de nosotros o aquellos que lo amamos a Él y para la gloria de Él. Esta es la clase de fe que tenía Moisés. Y esta es la clase de fe que Dios espera de ti. No menos de esto. Así que, hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Porque sabemos que esta es la única clase de fe que le agrada al Señor. Y ya lo leímos en el versículo 6. Nuevamente. Sin esta clase de fe es imposible agradar a Dios. Oremos.